Cosas que necesitas saber antes de acabar el día. Con Pilar de Francisco y Edgarita.
Pues empezamos la última media hora de la ventana de este miércoles con esta sección con el nombre más confuso, digamos, sí. Porque bueno, cada uno lo decimos de una manera.
Bueno, de hecho ahora tenemos concurso y deberíamos preguntar cómo se llama el nombre de la sección.
Ah, vale.
O sea, ya te digo yo que no se llevan la taza del programa ni en broma.
Y lo que sí sabemos es el nombre de nuestro equipo técnico, Elena Sánchez.
Hoy sí, hoy, sí, hoy es como está ella sola, ella sí.
Hoy me la juego.
Bueno, ¿cómo se llama el chico del control? A ver si se... Venga, va, ¿cómo se llama?
Manu Zocco.
Ah, vale, 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 vale.
Bueno, y también vamos ya con nuestro concurso. Ya pueden participar en el concurso de cosas que necesitas saber antes de acabar el día.
Eso era pista, ¿eh? ¿Empezamos ya el concurso?
Sí, vamos allá.
¿Ah, sí? A lo loco.
Vamos allá. Además, no hemos dicho ni el teléfono y hemos recibido ya como 15 llamadas. O sea, antes de empezar el concurso ya mal. Se nos ha olvidado decirlo, pero bueno. No,
pero bueno, teníamos que llamar la semana anterior, pues mira, teníamos trastero. Va a salir fenomenal el concurso, sí. Porque a la tercera va la vencida.
Sí.
Las primeras dos, pues,
¿pero tenemos
regular
oyentes entonces ya?
Sí, sí, sí. Vamos. Ajá. De hecho, creo que están ya aquí. Creo el primero se llama Arturo. Arturo, buenas tardes. ¿Estás ahí?
Buenas tardes, Marta.
Hola, Arturo. Disculpa toda esta confusión que tenemos de concurso, de no concurso, de tenemos oyentes, no tenemos oyentes, pero sí, tú estás. Y creo que también nos escucha Francisco. Hola, Francisco.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a empezar. Ya sabéis, tres preguntas. Primero vamos con Arturo y luego vamos con Francisco. Bien, he acertado los nombres, que mucho es. Primera pregunta, Arturo, atento. Ya sabes que es del Vacaciones Santillana, de primaria, algunas de secundaria, o sea que son difíciles porque no nos acordamos. Primera pregunta. ¿Cuál es el océano más grande? A, Índico. B, Pacífico. C, Antártico. O D, Ártico.
Pacífico.
Toma ya.
Efectivamente,
siempre
porque un...
A mí me resulta muy, muy emotiva, ¿no?
Ahí te lo dice Boyero, porque un tercio de la extensión del planeta es el Océano Pacífico. Muy bien, y lo dice Wikipedia. Vamos con la segunda pregunta, Arturo. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? A, la francellesa. B,
la marsellesa.
Pero,
me ha dejado.
Pero si es que ya se lo
sabe. Esto resta
sí,
puntos,
pues,
la
a ver,
respuesta
vamos
correcta.
A ver.
¿Qué reino uno?
Muy bien, Arturo, has acertado.
Bueno, venga, va, la tercera pregunta, esta es muy difícil también. Parece que vamos con Arturo, parece que es nuestro amigo. A ver, ¿cuántas veces es más fuerte que tú, David el Gnomo? A, 20, B, 10, C, 7 o D, es igual de fuerte que tú.
7.
Resolvemos con la melodía.
Son 7 veces más fuerte que tú.
Muy fácil, es esta.
Ya, bueno, vamos ahora con Francisco. Francisco, ¿preparado? ¿Estás ahí?
Preparado.
Vamos allá con las tres preguntas. Primero, ¿quién escribió El Lazarillo de Tormes? A, Miguel de Cervantes. B, Lope de Vega. C, Anónimo, no se sabe. O D, Fernando de Rojas. Descarta.
Lope de Vega.
A ver.
Chica, ¿qué dices?
No.
Anónimo, no
anónimo,
se sabe.
Anónimo.
No se sabe. Se ha barajado nombres, vale. Pero no se sabe. No te preocupes.
Bueno, aún puede ganar si la última vale 3 puntos. Que puede ser, ya lo veremos. Segunda pregunta, ¿vale? Vamos con deportes. ¿Qué gimnasta española ha participado en 4 finales olímpicas? A, Carolina Rodríguez. B, Almudena Cid. C, Gemma Mengual. O D, Maisa Lloret.
Gemma Mengual.
Gimnasta. Bueno, vamos a ver.
Chica, ¿qué dices?
Oh. Era Almudena Cid.
Almudena Cid.
Almudena Cid. Gemma Mengual, es verdad, confundía, pero era de natación sincronizada.
Lo mismo, pero con agua. Pero
yo creo que la última debería valer 3 puntos.
Vale 3 puntos.
Sí, nos jugamos aquí a tope, Francisco.
No, el que marque gana, ¿no? Como cuando éramos pequeños. No, bueno, si aciertas, es empate.
A ver, ¿cuál es la flor nacional de Japón? A, el cerezo. B, la flor del melocotón. C, la violeta japonesa. O D, la flor del musgo. Cerezo melocotón.
Flor del melocotón.
El cerezo, muy bien.
Qué reino uno.
Muy bien.
La yacura.
No ha acertado ni una. Y yo creo que también tiene mérito no acertar ninguna. O sea, ¿qué hacemos? ¿Repartimos tazas o...?
Sí, sí. Arturo, yo creo todas que
es, a lo, es el peor concurso del mundo. Encima, siempre regalamos, o sea, para los dos, para... Está por ahí también Arturo, ¿no? Arturo,
sí, estoy aquí.
¿Has Arturo visto que has ganado, pero para nada, porque habéis ganado los dos la taza? Entonces, bueno, pero te sientes bien por haber ganado, al menos.
Sí, bueno, ¿y el apartamento en Torrevieja, Alicante?
Esta semana no era, esta semana era el coche o la taza, y al final, yo qué sé, por lo que sea.
Es que la gasolina está carísima, Arturo, está no te sale, quiere, el coche es que no te eso sale a cuenta.
Pues nada, una taza para cada uno.
Oh. Arturo, Francisco, gracias por haber llamado.
Muy bien, gracias.
A vosotros.
Un beso.
Gracias.
Se puede hacer peor.
¿Qué cobardía
lo teníamos que ensayar, ¿no?
Madre mía.
Qué cobardía de concurso, yo creo. Ramonet, Arturo Valls, están escuchando.
Además me llama mucho la atención porque no hemos dicho el teléfono, la gente ilusionada llama como diciendo voy a ganar, voy a... y le hacemos un churrazo
porque
de concurso.
Porque son los mejores, los oyentes de La Ventana, los oyentes de La Ser en general, pero bueno. Oye, estábamos hablando de viajar, de moverse de un lado para otro. ¿Vosotros habéis viajado solos alguna vez?
Hombre, la vida del cómico, pues hay que llevar la risa allá donde te necesitan, aunque el payaso triste, pues ya sabes que debajo de su sonrisa siempre oculta algo.
Pues Marta, nuestra gasolina son los aplausos del público. Sí.
No esperaba que os pusierais tan intensos. Me refería más a si habéis viajado solos por placer, así mochilero, en plan Camino de Santiago o ir a una ciudad aquí al lado.
Yo no, yo creo, ¿no?
Pues yo,
no
yo bueno, la... yo tampoco, pero... Pero quien sí sabe muy bien qué es esto de viajar es Andrea Vergareche, que es autora del libro Mi primer viaje sola.
Y acaba de volver de Cuba, Andrea, y en estos años ha visitado pues medio mundo, haciendo autostop ya solo Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y mil sitios más.
Pues vamos a conocerla. Andrea Vergareche, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, para la gente que no haya viajado sola por primera, o sea, nunca, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo tu primer viaje sola, cómo lo recuerdas?
Pues la verdad que fue como el primer viaje, yo creo que siempre es el más mágico porque es como iniciador, tiene todas estas experiencias nuevas que al final hacen que sean inolvidables, ¿no? Todo lo nuevo siempre causa mucha más impresión en nosotras. Así que yo creo que tiene toda esa parte de la inexperiencia, de la inocencia, y bueno, lo recuerdo como un primer viaje muy, muy especial.
¿Dónde fue? ¿Dónde fuiste?
¿México, puede
pues
ser?
Pues sí, México fue donde me fui de intercambio con la universidad, y el primer gran viaje es ese que narras, que hice en autostop más de 10.000 kilómetros desde Argentina hasta Colombia, en un viaje que no estaba organizado así. Yo supuestamente me iba 2 meses, y terminó durando 7, así que bueno, yo creo que fue muy positivo.
Ah, que hiciste todo eso en un solo viaje, ¿qué pasa?
Sabes, sí, que, sí, ¿sabes sí, que es delito, ¿no?, lo del autostop. Yo no quería sacar el tema, pero... No, yo quería preguntarte, no, dejamos ahí, no digamos nada. Yo quería preguntarte si realmente tú planeas los sitios donde, yo qué sé, donde te vas a alojar, o vas un poco a lo loco.
Voy bastante a lo loco, porque al final yo creo que cuando haces viajes tan largos es que es imposible poder organizar y planificar tanto. Vas con uno o dos días planificados y a partir de ahí sigues un poco sobre la marcha.
Y consejos prácticos para eso, gente que se te está escuchando y se va a animar, le falta ese empujón de hacer su primer viaje sola. ¿Algún consejo práctico? Del miedo.
Bueno, yo diría, el libro, ¿no?, que Yo viajo sola, que está en librerías, está lleno de un montón de consejos, pero sobre todo que es dejar los miedos en casa, no cargar con ellos en la mochila. Yo siempre digo que les pongamos nombre, podemos llamarles, no sé, Hermenegildo o la Virgen de los Dolores, y cuando aparezcan, que les gusta mucho ser parte del viaje, pues decirles, vale, te escucho, pero no te hago caso. Porque si les dejamos tomar las riendas, ya no solamente a la hora de viajar, ¿no?, a la hora de vivir a diario, pues creo que nuestra vida se queda bastante más pobre.
Y un antimosquitos, perdón, también va bien, ¿no?
también. Y sobre todo si es la que es transporte.
Y un lugar, así por último, un lugar que nos digas, este es el mejor país o lugar o región o ciudad para viajar sola, ¿cuál sería para ti?
Pues yo creo que un buen país iniciático para un primer viaje es Tailandia, porque es un país muy seguro y muy exótico para quien nunca haya viajado a Asia. Entonces tiene esas dos características, además de tener una gastronomía estupenda y unos paisajes de escándalo.
Pues me apunto.
Vámonos.
Sí.
Ah, no, que tiene que ser solos. Solo.
Bueno, va tu primero y luego ya.
Vamos los tres, pero no nos miramos y haciendo como, ¿qué onda? ¡Qué sorpresa! ¿Qué
Andrea Vergareche, autora del libro Mi primer viaje sola. Gracias por estar en la ventana.
Nada, os espero en mis redes, en lapindomada.com y en lapindomada en Instagram.
Pues ahí nos vemos.
Encontramos. Venga, un abrazo. No sé por qué te
estresa. Vamos a jugar. Bueno, bueno, esta música. Ya sabemos lo que viene.
¿Lo sabemos?
No,
yo intuyo que va a venir Luis Mir en algún momento de este programa.
Luego viene, creo.
A ver,
creo.
Porque a mí me habéis dicho que ibais a traer cosas ligadas a la actualidad y bueno, ahí vamos.
Sí, no siempre lo cumplimos. Hoy sí, hoy es el día porque además no traemos cualquier cosa, traemos un campeón nacional. Un campeón nacional reciente de esta semana.
Sí, porque el sábado se celebró el Campeonato Nacional de Batalla de Gallos, un cara a cara entre dos freestylers o improvisadores. Y el ganador fue Pablo Pérez, que es más conocido como Blon, y vamos a escucharle en la final.
A mi padre y a mi madre, en mi casa siempre hay una manta para arroparme. He cruzado el río y yo sé que en esa casa nunca está el plato vacío.
¡Última!
A la gente en los eventos, a la gente que ha venido a mis conciertos, a la gente que ha estado en mis directos, me habéis dado aire cuando me daban por muerto.
Estuvo bien, estuvo mágico y además hay que decir que es una persona que normalmente cuando hace la batalla con otro es bastante respetuoso, no utiliza términos muy chungos y todo eso. Y nada, en este caso además se puede decir que a la décima va la vencida, porque a pesar de ser joven, llevaba 10 años intentándolo y esta vez lo bordó.
Blon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, para los que no saben muy bien cómo funciona esto de la batalla de gallos, cuéntanos cómo va.
Bueno, es un enfrentamiento entre dos participantes donde es todo improvisación, hay diferentes formatos. Puede ser que tengas que improvisar con palabras, con temáticas, pero generalmente es intentar desarmar a tu oponente por metiéndote con su vestimenta, con su nombre, con su forma de rapear, y todo esto improvisado, al momento. Cada contendiente suele tener un minuto y luego hay que responder.
O sea, eres el tipo que mejor improvisa de España.
Ahora mismo soy el campeón, que la verdad que lleva ya muchos años esperando este momento, eran ya 10 años. Mi apodo era el Rey Sin Corona, porque siempre me había quedado como un poco a las puertas, y ahora pues ya se me...
Te lo han tenido que poner.
Ha cambiado, claro. Ha cambiado ya a Rey Legítimo, me dijo el speaker que se presentaba en la batalla.
Ya que has ganado, di que has cerrado muchas bocas y ya está, y punto. Y eso.
Bueno, a ver, también era una parte ahí que me apetecía, ¿no? No había prácticamente día que no me llegara el típico mensaje de segundón, nunca vas a ganar, y al final, pues, por pesado lo he conseguido.
Oye, para esto del freestyle se entrena, ¿no?
Sí, cada uno tiene sus técnicas y sus estrategias. En mi caso, yo estoy un par de horas o tres al día en el ordenador con formatos, con palabras, con temáticas, para al final tener bastante agilidad y tener la mente despierta.
Además, tenemos que decir que no solo haces eso, también has escrito libros, tienes disco editado. Oye, que sepas que pasas a ser de esa gente que hace muchas cosas bien y por lo tanto a nosotros nos da bastante rabia, ¿vale? O sea,
no se puede tener todo.
A los que no nos sale, pues nos da rabia. Así, te lo tenemos que decir así, Blon.
la verdad que muchas gracias por tenerme rabia.
No, pero el cariño, ya lo sabes.
Ya, hombre, que sí, al final intento tener muchas puertas abiertas, porque esto del freestyle es un trabajo prácticamente nuevo, es una industria que está en auge ahora, entonces no se sabe en un futuro lo que va a pasar con esto, y por eso sí, también me gusta mucho escribir, tengo tres libros de poesía editados, me gusta hacer mis canciones, tengo también un canal de YouTube, otro de Twitch, y no paramos.
¿Y cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué te vas a meter?
Pues seguir un poco en lo que estoy ahora, que me va bastante bien, y sí que me gustaría darle bastante más caña a la música y crear una marca, me molaría también así de ropa o algo así, es algo que hace mucho tiempo que tengo ahí en mente.
Qué bueno.
Pues nada, nos alegramos mucho. Enhorabuena otra vez por tu premio, por ganar el Campeonato Nacional de Batalla de Gallos. Y te seguimos. De hecho, un día te podías venir a la radio, claro, y así total. Te conocemos y nos improvisas y nos enseñas un poco de
yo
qué va esto.
Yo contra él, o sea,
sí,
pues, molaría mucho.
Por turnos.
Pues si me retas, ahí estaré, de una.
Hombre, sí, te acabas de retar al campeonato.
Que me venía arriba, me venía arriba.
Esto ya es oficial.
Pablo Pérez Blon, muchísimas gracias y te esperamos aquí.
Gracias a vosotros.
Un besazo.
Me hacen la rosca los Koeman. Raperos se vuelven haters y tiran beef en ayunas. Y olvidan que Aníbal Lecter mastica la carne cruda. Si yo rimo el sol, palpitan su cenit. Me nominan siempre y aparezco Meryl. El rap es ultra euforio, soy un
yo es que los admiro un montón porque tiene una agilidad mental.
Además se nota que
impresionante.
Se nota que lo hacen al momento porque le sale una, tienen como una ruleta así con temáticas y de repente le ponen meteorología y tienen que hablar de, por ejemplo, bueno, Luismi lo haría bien.
Luismi lo haría, vamos, el mejor. Luismi Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, gente.
El freestyler de la meteorología. Cuéntanos.
Sí que es verdad que alguna vez he tenido que improvisar.
No, más de una.
A ver, yo siempre pongo un ejemplo de que esto de ser meteorólogo o meteoróloga en los medios de comunicación, claro, es improvisación pura y dura. Y a veces te dicen, tienes un minutito y dices, vamos a ver, vienen tres temporales, 18 olas de frío para todas las comunidades autónomas, fin de semana y encima de puente de Navidad, por ejemplo, y tienes un minuto. Y otras veces, sol y calor, sol y moscas, y poco más, y te dicen, hoy tienes que hablar 6 minutos. A ver cómo te lo montas.
Sí, pues eso, improvisando.
No estará diciendo por nosotros, ¿eh?
No, aquí no. Lo escoges tú, esto es Luismi y sus cosas.
Luismi y sus cosas, sí. Ya lo sabes. Bueno, hasta que nos traicione y se vaya de vacaciones. Pero bueno, hombre, de momento...
Llegará, ese momento
cosas.
Llegará.
Luismi y sus cosas.
Va a llegar, todavía no, ¿eh? Pero,
venga, pues
pero
con
va a
que...
llegar, necesito descansar.
Ya, imaginamos. Luismi. ¿Con qué tema quieres hablar hoy?
A ver, ¿quién tiene un termómetro? O mejor dicho, ¿quién no tiene un termómetro en casa? Pues siempre hay alguien que no tiene un termómetro, ni que sea ese de que te venden cuando vas a comprar una barra de pan o cuando te venden una tele, te regalan un patinete eléctrico y un termómetro. Ya no son de mercurio, antes eran aquellos de la barrita de típica, sí. Ahora ya son digitales. Si alguien no tiene termómetro, que no se preocupe. Aquí en nuestro país tenemos muchos grillos. Y diréis, ¿y qué tiene que ver un termómetro con un grillo? Pues bien, los grillos son un termómetro bastante fiable. Bastante fiable, eso sí, si se tiene paciencia y si la temperatura está entre los 13 y los 40 grados. Empezamos a complicar la cosa, ¿eh?
Claro.
A ver, mirad, si cogéis un... Mejor dicho, si escucháis un grillo por la noche y no lo asustáis, que ya sabéis que en el momento que barruntan a alguien,
callan,
se callan.
Claro.
Pues en el momento en el que estéis escuchando esos grillos y os pongáis a contar los chirridos que hacen, coged un minutillo de reloj, ¿vale? Coged un cronómetro y contad tiempo? Esos chirrillos. O esos chirrillos, vaya. Pues esos chirridos los dividís por 5 y le sumáis 9, ¿vale? Dividido por 5 y... No, le sumáis, no, le restáis 9. O sea, canta, imagínate...
A ver, Luis, a ver si he entendido todo lo de la sí. ciencia y no voy a entender ahora un grillo.
Es muy fácil, que lo estoy haciendo más complicado. Coged, imaginaos que cantan 110 veces en un minuto, ¿vale? Lo
sí.
vais contando
sí.
en un minuto. Pues lo dividís por 5, eso os da 22.
Vale.
Y le restáis 9. Pues 13 grados. Esa es la temperatura ambiental de ese día en ese sitio en el que estáis escuchando los grillos. Recordad, los chirridos lo dividís por 5 y le quitáis 9. Importante, como mínimo escucharéis 110 veces por minuto, porque por debajo la temperatura ya es más baja de 13 grados.
Claro.
Y no cantan. Y por encima de 40 tampoco cantan. O sea que aquello que estás en una noche, muchas veces a las 9 y 10 de la noche ya, en un día de agosto, en el interior del país, y escuchas que están cantando como locos, pues en el momento que se callan, o bien la temperatura ha subido de 40, o bien, lógicamente, pues te han encontrado cerquita y se han callado.
Bueno, ahora cuéntanos un mito de esos que me encantan a mí, de eso de verdadero o falso.
Hombre, pues por ejemplo, uno que se repite y que pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos, y así vamos haciendo. El que llueve en ranas o el que llueve en sapos. A ver, que yo sepa, para que lluevan sapos o para que lluevan ranas, tendría que darse una combinación casi perfecta, y básicamente es que se formara una tormenta muy potente, con un embudo, o sea, con un tornado, con un remolino de toda la vida, y que pasara por encima de una charca, que la charca hubiera sapos o ranas, y que luego eso los escupiera o las escupiera a su alrededor. Eso sería lo que la gente, o eso es lo que la gente se cree, que una tormenta pasa por ahí, pasa un tornado, lo chupa todo, y chupan, entre otras cosas, esos animales que luego los suelta. Y la explicación es bastante más sencilla, pero tiene menos poesía y tiene menos
chicha. No habrá que dividir entre 5, ¿no?
No, aquí no hay que dividir ni restar 17 de ningún sitio. Vale. Aquí básicamente es que normalmente todos los renacuajos o todos los cuando van desovando las ranas o los sapos se quedan cerca del agua y en el momento en el que va a llover o bien ha empezado a llover, directamente eclosionan, salen de los ríos, salen de los torrentes, salen de los arroyos, salen de los uadis, todos esos sitios que tienen agua o agua estancada, en el momento que llueve, esos animales se espabilan y salen en masa. Claro, suelen salir de noche, de ahí a que muchas veces los ves de noche en medio de una carretera y dices, mira, han caído del cielo, y no, han venido de la charca.
Claro. Qué guay. Vale.
O sea, todavía lo de la peli Tiburones nazis voladores todavía queda para que
no. Lo de Sharknado y todo eso todavía no, ¿eh?
Sigue, Luismi, por favor, la gente te está reclamando.
Pues mira, a ver, ¿cuántas veces habréis escuchado aquello de mira el frío que está cayendo?
Sí,
pues
sí.
Mirad, el frío no cae, el frío sale del suelo. La palabra técnica es, atención, irradiación. Es lo contrario de la radiación, no tiene más. Hace calor de día porque el Lorenzo te va luciendo, va calentando y el aire pues se hace menos denso y sube la temperatura. Eso pasa un día de verano de cualquier sitio del mundo. ¿Qué pasa por la noche? Que el calor que hay almacenado en el suelo y en las estructuras, en las superficies, en los edificios, en la tierra, en todos lados, eso empieza a salir de donde está acumulado, en forma de esa irradiación, o sea, se va hacia el aire, se va hacia la atmósfera. Cuanto más larga es una noche y más despejada está, más posibilidad de que enfríe esa noche. De ahí a que, por ejemplo, esas noches típicas de invierno, que el cielo está raso y que no queda ni una nube, pues haya unas heladas bastante potentes. Vamos, esa irradiación, o sea que el frío no cae,
no cae
el frío
claro.
sale bueno, del suelo.
Bueno, pues iba a decir ahora que nos dijeras algo muy loco, pero como sé que va a ser así, o sea, cuéntanos otra más, la
Mirad,
última.
Algo que yo creo que es muy loco y que es muy cierto. También te digo una cosa, Edgar,
¿sí?
No se aplica a un servidor. Básicamente porque no tengo ni un pelo, ni de tonto, ni de listo, ni de nada. Ahora os explico.
A ver, ¿por dónde
Mirad,
vas a salir?
Antes os he dicho que un buen termómetro es un grillo. Pues
sí,
bien,
sí.
Un buen higrómetro, un buen aparato para medir la humedad que tenemos en el aire y, por tanto, también para poder saber si el tiempo va a ser más inestable, por tanto, más movido, más dinámico, más tormentoso, más, traidor, vamos a llamarle así, por tanto, entre comillas, más mal tiempo.
Sí, el pelo.
El
sí.
pelo. El
claro.
pelo, pero atención. El pelo de una chica rubia de entre 20 y 30 años, rubio natural, y que sea un pelo largo, sobre todo. La queratina que tiene ese pelo es lo que más responde a los cambios de humedad y de presión atmosférica que tiene la atmósfera o que tiene el ambiente. Y de hecho, antes, los higrómetros que había antes, que eran analógicos, o los barómetros, incluso los de presión atmosférica. Antes, esos analógicos, se usaba un pelo de mujer, ya me dirás de hombre por qué no, pero de mujer, rubia, natural, de hasta 30 años. También se usaban, por ejemplo, el crin de los caballos, que también tiene una respuesta bastante parecida. O sea, que ya sabéis que cuando se encrespa o cuando se pone liso el pelo, es una respuesta a la humedad, pero para poder predecir el tiempo, si tenéis a mano una chica rubia,
una
de menos
rubia,
de 30
chica rubia que críe grillos,
por
ya...
ejemplo, y que sepa contar sobre todo.
Luismi Pérez, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un beso. Edgar Pilar, repetimos mañana.
Hasta
gracias.
Mañana.
Un beso.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.